Marcos 9, 2 al 10. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Tomó la palabra Pedro y dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie le contase lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. En el relato inmediatamente anterior, Jesús había anunciado a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Este anuncio fue demasiado fuerte para los suyos, pues acababan de reconocerlo Mesías. Y en la mentalidad de la gente, el Mesías era un guerrero triunfador que iba a traer la liberación de Israel, y en este caso, de manos de los romanos. Sin embargo, con este anuncio, Jesús busca enseñarnos que así como lo hizo el Mesías, nosotros, quienes lo seguimos, debemos también estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y aceptar el sufrimiento y la muerte por la causa del reino. Debemos hacer lo mismo que Jesús, dispuestos a sufrir, ser reprobados e incluso asesinados para que Dios reine. Si lo hacemos, además de resucitar, vamos a permitir que el mundo sea mejor. Lo cierto es que esta enseñanza fue muy fuerte y muy difícil de digerir, no solo para los discípulos que estaban con Jesús, sino para los cristianos que en tiempos de Marcos estaban ocupados llevando la buena noticia a la región de Tiro y Sidón, hoy en el Líbano. Entonces, a fin de hacernos entender que este debe ser el modo de proceder cristiano, unos días después, Jesús llevó a sus 3 amigos íntimos a que vivan la experiencia de la transfiguración. Y así es como empieza el relato de hoy. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Tanto el monte alto como la mención de los 6 días hacen referencia al Antiguo Testamento. El monte alto nos recuerda al Horeb, en donde Moisés recibió los 10 mandamientos, o al encuentro que tuvo el profeta Elías con Dios, en 1 Reyes 19. Y Éxodo 24, 16, 18 habla de 6 días antes de que Moisés se encuentre con Dios en el monte Horeb. Inmediatamente después, el texto dice que se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse significa cambiar de figura, pero apunta a una radical transformación. En griego, la palabra que se usa para transfigurarse es metamorfosis. Una larva, por ejemplo, pasa por el proceso de metamorfosis y se convierte en mariposa. Aquí también, según Marcos, Jesús pasó por un proceso de metamorfosis, de forma que si bien era el mismo, no era igual. Y a fin de explicar de alguna manera el cambio que tuvo lugar en Jesús, dice el texto que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. En esta experiencia, Jesús transformó su cuerpo físico en un cuerpo glorificado, como el que esperamos todos tener en la resurrección de los cuerpos. Es decir, Jesús les estaba adelantando la gloria de su resurrección, y ellos vieron a Jesús como lo verán después de que resucite de entre los muertos. Lo que Jesús quería era que los suyos tengan una idea de lo que será el fin de su camino. Es cierto que Jesús les dijo que sufrirá mucho, será reprobado y asesinado, pero también les dijo y a los 3 días resucitará. Cuando Jesús les anunció su destino, parece que los discípulos no le hicieron caso al anuncio de su resurrección, porque era algo que les resultaba imposible. Se quedaron más bien en lo posible, en que lo van a torturar y matar. Bueno, pues con su transfiguración, Jesús busca que los suyos pongan su mirada en lo imposible, porque lo imposible sucederá. Y ahora ellos están invitados a experimentar algo de la gloria que tendrá Jesús cuando venza la muerte y vuelva a la vida. Y para que vean que se trata de una experiencia que tiene lugar más allá de esta historia, dice el texto que se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Moisés y Elías hacía muchos años que murieron y pasaron a la dimensión de Dios, en donde no hay ni tiempo ni espacio. Lo que hay en la presencia de Dios es una existencia gloriosa y eterna. Aquí la presencia de Moisés y Elías confirma que la experiencia espiritual que están teniendo los discípulos los ubica al final de la historia, en el momento de la gloria de la resurrección, en el momento en que todos resucitaremos en nuestros cuerpos glorificados, ya sea para vivir para siempre con Dios, en cielo, en compañía de los santos, o para vivir eternamente sin Dios, en situación de infierno, en la total y absoluta soledad. Si los cristianos vivimos como Jesús nos pide que vivamos, entonces al final nos encontraremos con Él, y evidentemente con Moisés, con Elías y con todos los santos de Dios. Debe haber sido tan profunda esta experiencia que dice el texto que tomó la palabra Pedro y dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos querían congelar la experiencia, no querían que termine, pues lo que viviremos al finalizar nuestra vida en este mundo será tan consolador que no queremos que concluya. Y no concluirá, pues será eterna. Entonces Pedro se ofrece a hacer 3 tiendas. Es de notar que vivir en tiendas era una costumbre oriental, y no era extraño que algunos judíos viviesen en tiendas. Cuando los peregrinos iban a Jerusalén a la fiesta de peregrinación, muchos acampaban en tiendas en torno a la ciudad. Además, Hechos 18:1 nos dice que el oficio de Pablo era fabricar tiendas. Mientras el pueblo peregrinaba por el desierto, Dios lo acompañaba y habitaba en la tienda del encuentro, que era un santuario móvil que indicaba la presencia de Dios. Además, en él se guardaba el arca de la alianza. Y como vivir en tiendas era de uso frecuente, Pablo usa esta imagen para explicar nuestro destino. Dice a los corintios en 2 Corintios 5:1. Sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que esté en los cielos. Lo cierto es que a Pedro le pareció normal ofrecerse a hacer 3 tiendas para acoger mejor a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero el evangelista aclara que la oferta que hizo Pedro brotó de su ignorancia, pues dice que no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Además, nos describe la experiencia de la transfiguración como una de temor. Pero más que temor, lo que sintieron fue un asombro sobreacogedor. Ser testigos de la transfiguración de Jesús había sido demasiado para ellos. Esta experiencia espiritual concluyó diciéndonos que se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Según el Éxodo, una nube acompañó al pueblo por el desierto en su viaje de liberación. Éxodo 13:21-22 nos dice que Dios acompañó al pueblo de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Y la voz del cielo nos recuerda la escena del bautismo de Jesús. Dice Marcos 1:10-11 que, en cuanto salió del agua, vio los cielos rasgarse, y vio que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero la voz en el texto de la Transfiguración dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En la experiencia del Tabor, la voz nos invita a escucharlo, pues de lo que se trata es de aprender su camino, y aprender que no es un camino de rosas, sino más bien de piedras, de dificultades, de pérdidas y de muerte. Pero también para aprender que es un camino de felicidad y vida. La experiencia concluyó bruscamente. Dice el texto que, de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Los discípulos habían experimentado el resultado final de seguir a Jesús por el camino estrecho y habían atisbado la gloria de su resurrección. Sin embargo, en ese momento la experiencia les quedó grande. El triunfo de su camino no había penetrado en sus corazones. Y cierto, van a seguir a Jesús hasta Jerusalén porque lo quieren. Pero al no haber comprendido plenamente lo de la transfiguración, cuando efectivamente lo tomen prisionero, se echarán para atrás. Esto queda claro en la línea final del texto que dice: Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Sin embargo, dice Marcos que ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Es decir, no fueron capaces de entender lo que significaba la resurrección. Pidémosle al Padre que, a la luz de la transfiguración de su Hijo y sabiendo que ha resucitado, nos llenemos de confianza de saber que si elegimos siempre la verdad, la justicia y la vida, lo más probable es que no tengamos una vida fácil, pero viviremos en la serenidad de saber que ganaremos.